La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza El Espejo, en el que queremos compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Ayer el Papa recordaba a los miembros de la Curia Romana, en la celebración de su jubileo, que debían tener el pensamiento y la mirada fijos en Jesucristo, inicio y fin de cualquier acción que realice la Iglesia. Solo Él es el fundamento y nadie puede establecer otro que sea diferente. Él es la piedra sobre la que tenemos que construir. Lo recordaba San Agustín en tiempos muy revueltos. La Iglesia, aunque agitada y sacudida por los vientos de la historia, no se hunde porque está fundada sobre la piedra de la que Pedro toma su nombre. Atención, la piedra es Cristo. Y sobre ese fundamento ha sido edificado Pedro. Y menos mal que es así, porque ya sabemos lo que las fuerzas propias de Pedro daban de sí. Francisco recordó que a los pastores se les pide tener como modelo a ese Dios que va en busca de la oveja perdida, que cura a la que está herida, con un amor que no tiene confines, con una dedicación fiel, constante e incondicionada, para que a los más débiles les llegue, les alcance su misericordia. En realidad, esa famosa reforma de la Curia de la que tanto hablamos, como la siempre necesaria reforma de toda la Iglesia en cada una de sus comunidades, trata de esto, de dejar que el rostro de Dios, buen pastor, nos ilumine, purifique y transforme para que realicemos cada uno, en su lugar, nuestra misión. Bien podemos aplicarnos todos la invitación que ayer realizaba Francisco a obispos y sacerdotes que trabajan en la Curia. Ser colaboradores en una empresa que es única y fundamental, la de testimoniar con nuestra existencia la fuerza de la gracia de Cristo que transforma la vida y que la hace florecer en todos sus aspectos. Pues comienza El Espejo, comienza nuestro recorrido por las principales noticias que esta mañana hemos estado siguiendo y que luego les ampliaremos. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera cita de hoy en el Vaticano.
Esta mañana se ha presentado el congreso con el que se conmemorarán los 10 años de la encíclica de Benedicto XVI de Deus Caritas Est, y hemos conocido los detalles de la restauración de las catacumbas de San Sebastián.
Vamos a apuntar otras noticias de este martes 23 de febrero.
En Madrid ha comenzado la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos trabajarán sobre el documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, y prepararán la participación de la delegación oficial española en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que recordamos será en Cracovia el próximo verano.
Y en nuestro tiempo de actualidad hablaremos también de la Semana Santa de Cuenca, que se presentó ayer por la tarde en Madrid.
Y del decreto promulgado por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón para que las hermandades no se conviertan en desfiles festivos. Mientras, el arzobispado de Mérida-Badajoz muestra en una nota su solidaridad con las personas y las familias en situación de incertidumbre laboral por el anuncio del cierre de la mina de agua blanca en Monesterio.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las pueden ir consultando ya en nuestra página web, en cope.es, también a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Y por supuesto, ya saben que en el tramo final del Espejo ampliamos todas estas noticias. En nuestro espacio dedicado a la vida religiosa hablaremos hoy del Centro de Escucha para Personas sin Recursos, ofrecido conjuntamente por los religiosos Camilos y los jesuitas en Valencia. Es una iniciativa que va a ponerse en marcha pues ya, el 1 de marzo. Y ahora María Eugenia Díaz, como hace todos los martes, nos va a ofrecer su firma para que mantengamos viva y despierta la cultura de la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Volvemos a un tema que tantas veces hemos tratado y me temo que habremos de volver a él. Porque Europa sigue sin encontrar la fórmula para dar respuesta a ese tema del que nos ocupamos casi a diario, que son los refugiados.
Bueno, una vez más, los ciudadanos europeos van muy por delante de sus propios gobiernos. Y es que no hay forma de ponerse de acuerdo. Los llamamientos de los ciudadanos, sus iniciativas particulares, la respuesta de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y similares, son mucho más generosas, contundentes y avanzadas que la respuesta de los gobiernos, que de nuevo ponen por delante sus intereses a la generosidad con la que un problema de esta magnitud requiere ser tratado. Ni los políticos, ni los acuerdos, ni las legislaciones son capaces de encontrar una respuesta adecuada que garantice la protección de los derechos humanos de estas miles de personas que huyen de la barbarie desencadenada en sus países desde hace años. Recordamos que, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hasta el 4 de febrero, o sea, hasta antes de ayer, han llegado a Europa por mar, solo por mar, 74.676 personas. 374 han perdido la vida en el intento. Y también nos recuerdan los 10.000 niños refugiados que siguen desaparecidos.
Por eso nos vas a contar que Europa, España también, claro está, se moviliza el próximo sábado.
Ciertamente, es una iniciativa que ha nacido en Portugal, de mano de una ONG, y que ha sido acogida especialmente en toda Europa, aunque también en otros países como Estados Unidos. Y parece una movilización a nivel mundial. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo apoya esta movilización que va a tener lugar el próximo sábado, día 27, a las 12 de la mañana, y que se va a celebrar al menos hasta antes de ayer en 25 ciudades españolas. Se trata de llamar la atención para que la Unión Europea ponga por delante de los intereses políticos los derechos humanos de estas personas, recordando que está en sus valores fundacionales justamente respetar los derechos humanos. Garantizar la circulación segura de estas personas que huyen de los gravísimos conflictos, especialmente los derechos de los niños y de las mujeres. Europa, en su cumbre de septiembre, se comprometió a dar acogida a 160.000 refugiados. Bueno, pues hoy solo alrededor de 400 han sido ubicados. Piden a las autoridades españolas, entre otras, que agilicen los trámites de acogida y aseguren su seguridad. Asegurar seguridad. Bueno, el Papa Francisco insiste que esa generosidad por parte de todos debe ser lo primero y que, desde luego, hay que acabar con esta vergüenza.
Sin duda, uno de los grandes desafíos a la identidad europea y a la construcción de este gran proyecto. Vamos a ver en qué acaba, pero no solo lo vamos a ver, también vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, naturalmente. Como acabamos de hacer, María Eugenia, nos escuchamos de nuevo el próximo martes. Adiós.
Hasta el próximo martes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como hacemos cada martes. Y aquí está Luis Esteban Larra. Muy buenas, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos va a acompañar Ignacio Dinvier, que es el director del Centro de Escucha para Personas sin Recursos, que han puesto, van a poner en marcha en los próximos días, conjuntamente, los religiosos Camilos y los jesuitas en Valencia. Pues antes de conversar con él, para que nos cuente esta historia hermosa, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo. I heard there was a secret chord that David played.
Ayer escuchó esta versión del Aleluya de Leonard Cohen, que le gustó, y aquí en el espejo pues no tienen más que pedírnosla. Bueno, aunque lo que de verdad le gusta a nuestro invitado no es la música, sino la historia, el arte y esa especial relación entre arte y espiritualidad. Cuando le destinaron a Madrid para estudiar filosofía y teología, él además se matriculó y luego se licenció en geografía e historia. Sin embargo, las clases que impartió después en colegios de jesuitas en Zaragoza y Valencia no fueron de historia, sino de religión. Ignacio Dinvier, de abuelo alemán, nos cuenta que lo que más le gusta de Valencia es el mar, pasear y mirar el horizonte para relajarse y despejar ideas. Además, le trae buenos recuerdos de los veranos de infancia y juventud con amigos y juegos en la playa. A los 19 años fue al noviciado porque quedó cautivado por la manera de hablar de Jesús de un jesuita de Sevilla que todos los años iba a predicar a los grupos de teresianas de San Enrique de Ossó a los que él pertenecía. Así fue como acabó en la compañía de Jesús, lo que no sorprendió a propios ni extraños, pues parece ser que el muchacho apuntaba maneras. Ignacio Dinvier tiene 46 años, vive donde nació, en Valencia, dirige el centro Arrupe y también un nuevo centro en el que la escucha es la herramienta terapéutica clave y en el que van de la mano religiosos Camilos y jesuitas. Se pondrá en marcha el próximo 1 de marzo.
Pues ese es el motivo por el que vamos a hablar hoy con Ignacio Dinvier. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que me he liado con el Dinvier porque eso es del alemán, del abuelo alemán, porque son con dos N's, Dinvier.
Es con dos N's, sí.
¿Y se pronuncia así?
Tal cual, como se escribe.
Ah, vale. Bueno, entonces ya sabemos hablar alemán, fíjate por dónde. Sí. Casi. Bueno, van de la mano, como ha dicho muy bien Eva Galvache, en este centro de escucha para personas necesitadas y sin recursos. Jesuitas y Camilos, sin duda, es un matrimonio bien avenido, lo digo en el sentido intercongregacional del término, porque los Camilos, como bien sabemos, tienen mucha experiencia en estos centros de escucha que tienen repartidos por no solo en Madrid, sino por varios lugares de la geografía nacional. Y la Compañía de Jesús, pues lógicamente tiene una experiencia también muy dilatada en esto de la escucha a través de los ejercicios espirituales, del acompañamiento de la dirección espiritual. Digo, por tanto, que ese matrimonio es muy bien avenido, ¿no?
Así es. Desde el primer momento que planteamos la posibilidad de hacerlo conjuntamente aquí en Valencia, los Camilos y nosotros, pues hubo muy buena sintonía.
¿Y esa iniciativa surge exactamente de quién? ¿Quién da el primer paso? Continúo con lo del matrimonio, ¿eh? ¿Quién da el primer paso para pedir, qué sé yo, al centro Arrupe de Valencia, sin duda, que está en pleno centro, valga la redundancia, de la capital? Y los Camilos, ¿quién llamó primero a la puerta?
Pues estábamos dando los primeros pasos ambas partes, ellos y nosotros, lo que pasa es que no lo sabíamos. Cuando desde el centro Arrupe a principio de curso nos planteamos esta posibilidad de iniciar este proyecto aquí en Valencia y nos pusimos en contacto con el Centro de Humanización de la Salud de allí de Madrid, de Tres Cantos, con José Carlos Bermejo, que es el director, él nos comentó que los Camilos de aquí de Valencia también estaban con la misma idea y nos animó a que nos pusiéramos en contacto y que lo habláramos. Y así hicimos. Nos sentamos, lo estuvimos viendo juntos y vimos que era una muy buena posibilidad el sumar posibilidades, recursos y plantear este proyecto conjuntamente, que es como finalmente lo vamos a hacer.
Porque sin duda las personas a las que ustedes van a atender pues tienen muchas necesidades materiales, vamos a decirlo con todas las palabras, ¿no? Sí. A través de los servicios de salud, servicios sociales, del ayuntamiento, sin duda recibirán esas ayudas, pero necesitan esa otra ayuda que a través de la escucha, sin duda, tiene muchísima importancia en este momento de su vida.
Sí, porque lo que estábamos detectando era justamente esta necesidad, que las personas que necesitan ayuda, desde los profesionales de la salud o desde centros sociales o asistenciales, pues los mismos profesionales no tenían muchas veces tiempo para poder escuchar a la persona y se centraban sobre todo en el problema para poderles darle solución. Pero bueno, la peculiaridad de estos centros de escucha es que justamente lo que hacen es centrarse en la persona, no tanto en el problema, sino en la persona. Por eso creemos que es un recurso complementario al que se está ofreciendo.
Bueno, ¿considera el padre Ignacio Dimbier que en esta era de la comunicación, de la hipercomunicación, cuando se está celebrando, por ejemplo, un congreso mundial en Barcelona de altísimas y ultísimas tecnologías, precisamente tenemos un gran, grandísimo déficit de escucha?
Tenemos sobre todo un déficit de una escucha que nos humanice. Estamos muy vinculados a través de todos los recursos digitales que existen, pero eso no soluciona justamente el problema de esa relación que sea humanizadora, de encuentro entre las personas, que no sea simplemente de compartir información, sino de encontrarse las personas. Y eso es lo que pretende aportar un espacio como este centro de escucha.
Que está abierto sobre todo a personas, ¿quién puede llamar a la puerta? Sin recursos, inmigrantes, con una ruptura de afectiva. ¿Qué personas exactamente van a atender? Porque además la idea es que sea de carácter gratuito.
Así es. Sí, el perfil de las personas a las que nos queremos dirigir son justamente personas que no tienen recursos como para poder acudir a un centro o a una atención profesional, psicológica. Y lo planteamos de esa forma gratuita, para que estas personas puedan acudir. En un primer momento, cuando lo pensábamos desde el centro Arrupe, la idea que teníamos era, sobre todo por la trayectoria que tenemos aquí, de atención a familias en distintas situaciones. Y nos queríamos centrar en problemáticas familiares, pues de pareja o de relaciones con los hijos, todo lo que tuviera que ver con familia. Cuando nos sentamos con los Camilos de aquí de Valencia, ellos, por la formación que tienen, podían aportar la atención a personas en duelo. Y entonces eso lo vamos a incorporar gracias a la aportación que hacen los Camilos. Y luego también un tercer público, que serían personas migrantes, atender lo que se llama el duelo migratorio, todo lo que implica el desarraigo de tu propia cultura, de tus raíces, de tus gentes. Pues eso también lo queremos atender. Y eso es posible gracias justamente a esta colaboración entre los Camilos y nosotros.
Dado que, lógicamente, son congregaciones religiosas, son las religiosas, los Camilos y los jesuitas quienes están detrás de esta iniciativa conjunta, entendemos que también la dimensión espiritual se va a hacer presente en esa escucha activa al que van a tener con esas personas que llaman a la puerta del centro Arrupe.
Va a estar presente, claro que sí, porque lo que queremos es atender a la persona en todas sus dimensiones y la espiritual va a estar presente. La espiritual en el sentido que cuando las personas sufrimos, todo lo que es nuestro proyecto de vida, nuestro propio sentido de vida, todas las aspiraciones que tenemos, pues se ven afectadas e incluso muchas veces se ven frustradas y eso es fuente de sufrimiento también. Por tanto, esa dimensión del sentido de la vida va a estar muy presente y lo vamos a cuidar.
Normalmente a la palabra escucha, últimamente, usted entiende más porque está más metido en este ámbito, ¿no? Se le añade un adjetivo, lo de escucha activa. ¿Qué características tiene esta escucha precisamente para dar protagonismo a la persona que viene con esa problemática, para solucionar precisamente ese problema?
Bueno, la escucha activa implica una serie de destrezas, de habilidades que se implementan en la relación de la escucha. Y eso lo vamos preparando con los voluntarios a los que estamos formando, que es muy importante saber hacer y saber hacerlo bien. Y entonces toda la escucha activa implicará pues una serie de destrezas. No entro porque sería más largo. Pero más importante que eso, y es algo en lo que insistimos mucho a los voluntarios que se están formando, más importante que las destrezas, que las habilidades que hay que adquirir, son las actitudes que tenemos que tener, y que implica la escucha activa, es lo que conocemos como la empatía, esa capacidad de percibir cómo el otro está viviendo la situación que está pasando, esa capacidad de percibirlo, de sentir con la otra persona el sufrimiento, el dolor, las resonancias emocionales que está teniendo en ella esa situación. tiene que ver con la empatía, tiene que ver también con algo que llamamos la acogida incondicional, es decir, escuchar sin emitir juicios, sin proyectar en la otra persona el cómo lo haría, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. No, le queremos acoger tal cual la persona vive su situación. Yo creo que esto, cuando nos sentimos escuchados de esa forma, nos sentimos acogidos, nos sentimos reconocidos en la peculiaridad de la propia persona, y esto a la persona le da fuerza, le da valor, porque se siente reconocida en su propia forma de ser.
Bueno, pues el centro se empezará a funcionar, se pondrá en marcha el próximo martes, el día 1 de marzo, pero el día 27 hay un concierto benéfico, ¿verdad? Porque es de carácter gratuito, pero lógicamente también tiene sus gastos, para entendernos. Ese concierto benéfico, ¿podemos invitar a las personas que estén en Valencia o cerquita y allá se puedan acercar este día?
Sí, claro que sí. Lo tenemos aquí en la sede del Centro Arrupe, en la Gran Vía Fernando el Católico 78. Será en el Salón de Actos y queremos aprovechar también para hacer una presentación en sociedad de lo que es el centro de escucha, para darlo a conocer. Y luego, pues, el concierto con ese carácter benéfico para recaudar fondos que nos permita sostener este proyecto.
Bueno, pues ojalá que este proyecto dé frutos, no solamente en Valencia, sino también en otros lugares donde estén presentes jesuitas y camilos, porque es un matrimonio muy bien avenido y que sin duda pues ha creado este fruto precioso que es el centro de escucha para personas sin recursos en Valencia, José Luis.
Pues nada, en el año de la misericordia, además, me parece un gesto que perfectamente ilustra y revela esa misericordia con tantas personas que a veces, sin que nos demos cuenta, tienen esa necesidad profunda de ser escuchados. Así que enhorabuena a Camilos y Jesuitas y al Padre de Invierno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo cordial.
Muchas gracias.
Luis Esteban, saludo. Hasta la semana que viene.
Igualmente,
que
gracias.
Descanse si puedes, no te van a dejar, pero bueno. Abrimos ya nuestra página con todas las noticias de esta jornada. Vamos a ampliarlas con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Y primera estación de nuestro recorrido en el Vaticano.
Esta mañana se ha presentado el Congreso Internacional para conmemorar los 10 años de la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Pues sí, nos lo han contado esta mañana. La caridad no terminará nunca. Es una perspectiva, 10 años después de esa encíclica, la única que hay de la caridad, la que utiliza Corunum día a día para seguir trabajando en los distintos puntos del mundo. Nos contaban que va a ser este jueves, este viernes, que el número de personas que se han apuntado ha superado todas las expectativas y no es para menos. El jueves estarán, entre otros, el cardenal Müller o el rabino David Rosen, también el cardenal Cordes, el viernes el cardenal Tagle y expertos como Rainer Gerig de la Universidad Católica de Murcia. Concluirá el cardenal Sara. En definitiva, son 2 días intensos, con recepción incluida, con audiencia incluida, con el Santo Padre, reflexionando sobre la caridad en la Iglesia, que no es doctrina social de la Iglesia, nos insistían, sino que es la caridad que responde a las necesidades del mundo de hoy. Tocar la carne de Cristo en el que sufre, quedarse cuando los demás se van. También evangelizar, subrayaban desde Corunum, es una forma de caridad, y esto es lo que quiere reproponer este congreso 10 años después de la encíclica, que la Iglesia no es una sociedad filantrópica que solo se ocupa del campo social.
Hoy hemos conocido también, Paloma, los detalles sobre varios proyectos de restauración.
Sí, tenemos por un lado la apertura al público por primera vez después de muchos años de las catacumbas de San Marcelino y San Pietro. Esto será esta tarde a las 3. El número 2 de Cultura, Sánchez de Toca, Monseñor Sánchez de Toca, nos explica la importancia de estos frescos que se han salvado.
Uno de los complejos catacumbales más importantes de Roma, que alguno ha definido como la Capilla Sixtina del siglo IV, con frescos maravillosos. En una época de transición en la que hay todavía temas paganos y temas cristianos. Es una verdadera joya que ha estado abandonada durante siglos. Los frescos se habían cubierto de una pátina de óxido, de hollín, de moho, que ocultaba completamente la luz, y que han sido restaurados gracias a técnicas verdaderamente de vanguardia, con rayo láser, que logra quitar la costra superficial sin dañar los pigmentos. Y esto ha sido financiado por la Fundación Hidar Aliyev de Azerbaiyán.
Y esta misma fundación ha firmado esta misma mañana con el cardenal Rabasi otro proyecto, ahora para restaurar los sarcófagos de San Sebastián, de estas catacumbas que están en la Vía Apia Antica y que además pertenecen a la iglesia del cardenal Martínez Sistac. Eso será el próximo.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a casa, en Madrid. Hoy comienza la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que terminará mañana.
Los obispos trabajarán sobre el documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, que está redactando la Comisión de Doctrina de la Fe, presidida por Monseñor Adolfo González Montes. También avanzarán en los preparativos de la delegación oficial que participará en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia el próximo verano y sobre la puesta en marcha del nuevo plan pastoral. Durante la reunión, que terminará mañana, el obispo de León ha informado sobre el Congreso Eucarístico Internacional de Cebú en Filipinas, en el que Monseñor Julián López ha representado a la Conferencia Episcopal Española.
Y ayer por la tarde el Cardenal Cañizares se refirió en el foro Las Provincias de Valencia a la reforma de la Curia que ha puesto en marcha el Papa Francisco.
El arzobispo de Valencia explicó que la Curia apoya al Papa y que el Papa se siente apoyado por la Curia, más allá de la denuncia que el pontífice haya hecho de determinadas situaciones irregulares.
La Curia hay gente muy santa. Y puedo decir que la Curia apoya al Papa, de verdad, y el Papa se siente apoyado por la Curia. Como también dicen que aquí en España hay obispos que estamos o no estamos con el Papa y estamos o no estamos con otros papas. Esto es falso. En estos momentos el 100% de la Conferencia Episcopal Española está enteramente con el Papa Francisco, como lo estuvo también con el Papa Benedicto, con el Papa Juan Pablo II...
Y terminamos diciéndoles que la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha pedido solidaridad con la situación de inseguridad laboral de los trabajadores de la mina de Agua Blanca en Monesterio, que hace unos días anunciaba su cierre.
En el contexto del Año de la Misericordia, dice el texto, queremos ponernos en el lugar de esas personas y de sus familias. La situación actual supone más inestabilidad personal y familiar y un freno al necesario desarrollo de la zona.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información de lo que pasa en este bendito país y en el resto del mundo, claro está, con Lorena Fernández. Y mañana volvemos a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.